Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El gobierno está de subidón. Quiere indultar e indultar ya, según ha podido saber la cadena COPE. Quiere indultar o la semana que viene o la siguiente, antes de que acabe junio. Y el gobierno está de subidón porque la carta de Junqueras, aunque no suponga un cambio esencial en la postura de Esquerra, aunque no suponga ese cambio, la carta de Junqueras le da un subidón y le da a Sánchez y al gobierno motivos para insistir en la sofronización colectiva con la que quiere convencer a los españoles de que los indultos son buenos. Hoy se ha visto tras el Consejo de Ministros.
La carta, evidentemente, para este gobierno es un gesto importante y un paso que avanza en el camino y en la dirección correcta.
El gobierno de subido. El gobierno cuenta con que la vacunación, que va a un ritmo estupendo, y con que la recuperación económica, haga olvidar a los españoles la decisión de los indultos. Hay una buena noticia, que es que efectivamente la economía está tirando. Ya veremos si se confirma cuando acabe junio, pero este segundo trimestre del año está yendo bien. Eso es lo que dice la gente que sabe. Gracias al final del estado de alarma, el segundo trimestre del año va a ser un trimestre de clara recuperación. A ver qué sucede con el turismo, a ver qué sucede con el carné verde o el pasaporte COVID, a ver qué sucede con la entrada de turistas a los que no exigimos PCR si están vacunados. La economía empieza a tirar y ahora lo que hay que hacer es no equivocarse, o sea, que el gobierno no se equivoque. Hoy el Banco de España nos ha contado una equivocación rotunda del gobierno. Mira que se lo habían avisado. Sánchez subió en 2019 el salario mínimo interprofesional un 22% porque lo exigía Podemos. Eso parece estupendo, ¿no? Te suben el salario mínimo interprofesional, la gente menos pobre, pero lo que sucede es que cuando subes demasiado el salario mínimo interprofesional, los empresarios dejan de contratar. Hoy el Banco de España nos ha dicho que aquella medida aprobada por Sánchez, impulsada por Podemos, provocó una reducción del empleo de 174.000 puestos de trabajo. Por eso conviene no equivocarse. En el Ministerio de Trabajo sigue Yolanda Díaz. Yolanda Díaz quiere hacer una reforma laboral en la que quiere reducir los contratos temporales. En España, desgraciadamente, hay mucho contrato temporal y eso es malo. La ministra quiere que enseguida se conviertan en contratos indefinidos. Esa, en principio, es una buena idea. El problema es que los empresarios no hacen contratos indefinidos porque el despido les sale más caro. Si tú sigues manteniendo la fórmula del contrato indefinido actual, pues no habrá contratos indefinidos, lo que no habrá será contratos. La ministra Yolanda Díaz ha presentado también hoy un plan de empleo juvenil con mucho dinero, con 3.600 millones de euros.
El principal problema que tiene nuestro país, que como saben ustedes es el desempleo, pero singularmente el desempleo de los jóvenes en España.
Eso es verdad. Aquí hablamos muchas tardes del paro juvenil, casi en el 40%. Pero no sirve cualquier solución. Ya lo vivimos en la época de Rajoy. Rajoy puso en marcha en 2013 un plan con fondos europeos, también entonces, que fue un fracaso. Fue un fracaso. Las ayudas son siempre bienvenidas, pero hay que usarlas bien. Van a llegar toneladas de pasta con este plan de empleo juvenil. Pero el dinero, si no se emplea bien, no resuelve los problemas. La mayor parte del problema del empleo juvenil tiene que ver con la educación. Hay muchos ninis. Si tú no fortaleces el sistema educativo, no consigues resolver el plan de empleo juvenil, aunque pongas mucho dinero. Y luego está los que no van a volver a la escuela. O sea, si consigues que algunos ninis vuelvan a la escuela, la cosa funcionará. Y si consigues que los que no vuelven a la escuela reciban una atención personalizada con formación hecha a medida para fomentar lo que se llama la empleabilidad, resolverás el problema. Pero para eso hace falta unas agencias, unas oficinas de empleo público que en España no tienen agilidad suficiente para hacer trajes a medida a los jóvenes en paro. Mira, vete a este curso, vete al otro. Aquí nos hemos ocupado de este asunto. Hemos estado en los sitios donde eso funciona. ¿Y funciona a base de qué? De conocer al chaval, de decirle lo que necesita, de conducirlo a un curso, de escuchar a las empresas. Claro, toneladas de pasta sobre un modelo que no se reforma, podemos encontrarnos, esperemos que no sea así, con otro fracaso como el que cosechó el Plan de Empleo Juvenil de Rajoy de 2013. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que en Valencia ya han decidido vacunar a personas desplazadas de otras comunidades autónomas y de países de la Unión Europea que van a permanecer más de un mes en la comunidad. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El gobierno valenciano confirma que ya ha vacunado a personas desplazadas de otras comunidades autónomas y de países de la Unión Europea que van a permanecer más de un mes en la comunidad valenciana. También ha insistido en que espera que el Ministerio de Sanidad adecue el número de dosis que recibe ante una mayor movilidad como destino turístico. La vacunación a desplazados se hace en la misma franja de edad que los valencianos al finalizar cada grupo y por reciprocidad con la Unión Europea y con el fin de proteger a la población que está en el territorio. Para ello deberá acreditarse siempre una residencia superior al mes en el territorio valenciano. La Consellería de Sanidad ha defendido además que se deben establecer unos criterios en el Consejo Interterritorial de Salud de mañana para que todas las comunidades actúen con reciprocidad y bajo los mismos criterios.
Y por cierto que Extremadura ha cumplido una semana sin fallecidos por COVID y la incidencia a 7 días es de poco más del 34%. Te cuento también que Bruselas va a aprobar la semana que viene los planes de recuperación nacional con reformas e inversiones que los Estados miembros han enviado a Bruselas para recibir el dinero del Fondo de Reconstrucción Comunitario. José Luis Concejero.
Se aceleran los pasos para que empiece a llegar el dinero del Fondo de Recuperación, algo fundamental para superar la crisis del coronavirus. La Comisión Europea, encargada de dar el visto bueno a estos planes, ha anunciado que la semana que viene empezará a aprobarlos. Es la antesala de que empiece a llegar el dinero. Menos de un año después, nuestra recuperación está en marcha. El dinero empezará a fluir en las próximas semanas, ha dicho la presidenta de la Comisión. Previsiblemente se aprobará el plan de España enviado el pasado 30 de abril. No obstante, nos comprometemos a llevar a cabo reformas importantes. Si los pasos se cumplen, el próximo mes de julio podrían llegar los primeros 9.000 millones de euros.
Y la posibilidad cada vez más clara de que el candidato izquierdista Pedro Castillo gane las elecciones presidenciales de Perú ha provocado un terremoto en los mercados financieros del país. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa de Lima se ha desplomado más de un 7% en su última sesión, mientras la cotización de la moneda peruana, el sol, se ha depreciado un 2,5% frente al dólar. Marca, de hecho, un nuevo mínimo histórico con un cambio de 3,8 soles por dólar. Genera muchas incertidumbres esa ventaja de Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. El candidato de izquierdas es partidario de las nacionalizaciones de los sectores estratégicos y los mercados se han puesto en guardia. En las bolsas europeas, los inversores han tenido que digerir un buen número de referencias macroeconómicas. El PIB de la zona euro se ha contraído 3 décimas en el primer trimestre y han sorprendido negativamente las cifras de confianza empresarial y de producción industrial en Alemania. El índice IBEX 35 ha cerrado en 9.153 puntos con una pérdida del 0,11%. Y en las criptomonedas, el Bitcoin se desploma hoy cerca de un 13%, se paga a menos de 32.000 dólares.
Y en los deportes, la selección de fútbol pendiente de la vacuna del coronavirus, Luis Munilla.
Lo adelantó Juan Antonio Alcalá y está en marcha la reunión en el Ministerio de Sanidad, reunión del Consejo de Salud Pública, en la que se va a decidir la vacunación de la selección española de fútbol antes de la Eurocopa. Entre tanto, la selección espera los resultados de los nuevos test que han pasado esta mañana. Y dice el director deportivo, José Francisco Molina, que el ambiente está tranquilo.
La situación que estamos viviendo es de tranquilidad, ¿no?, y de normalidad, pero si tuviésemos otro contratiempo necesitamos estar preparados, ¿no?, y por eso hemos llamado a algunos futbolistas para que estén aquí entrenando. Por supuesto, estamos muy agradecidos por su compromiso con la selección, ¿no?, el querer estar aquí intentando ayudar y dispuestos a ayudar si es necesario, entrar a formar parte de la selección, ¿no?
Es noticia de la tarde el positivo COVID en el primer rival de España en la Eurocopa, positivo de Dejan Kulusevski en Suecia. Hoy a las 9:15, ya saben, a mis España-Lituania con los jugadores de la Sub-21. Y está a punto de comenzar el partido de Alejandro Davidovich en los cuartos de final de Roland Garros, Ángel García.
Ya lo ha hecho y además con buenas noticias, porque acaba de romper el servicio de Alexander Zverev, Alejandro Davidovich, así que empieza mandando el tenista español 1-0 y saque. A ver si se recupera, da la sorpresa y pasa a semifinales, solventando la mala noticia que nos ha dejado Pablo Abadosa, que cayó en su duelo también de cuartos de final ante Zidane.
En la Liga CB, segundo partido de semifinales entre Valencia y Real Madrid a las 9:15. Si gana el Madrid está en la final, si gana Valencia habrá tercer partido. Y Mathieu Van Der Poel ha ganado la tercera etapa de la Vuelta a Suiza y es el nuevo líder de la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 32 grados y cielo despejado en Cibeles, un tiempo veraniego que va a seguir mañana con máximas cercanas a los 35 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y Alcobendas y de salida por la A3 en Rivas. Retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo dirección A5 y Valdemarín y Puerta de Hierro hacia la A6. Complicaciones también en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Vox tendrá una vicepresidencia en la mesa de la Asamblea tras llegar a un acuerdo con el PP para reducir diputados justo antes del Pleno de Constitución del Parlamento Regional. Jorge Rodrigo, del PP, se queda con la vicepresidencia primera, Ignacio Arias, de Vox, con la segunda. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha sucedido esta misma mañana, bueno, eran más o menos las 12, ¿no? Por ahí, sí, cuando de repente, recuerdo que comentamos en la redacción lo típico, la típica pregunta que nos hacemos, ¿te funciona Internet? ¿Te va bien Internet? Pues porque de repente estás intentando acceder a determinadas páginas y ves que no hay manera, piensas que es tu ordenador, ¿no?, el que está fallando, pero no, vimos que era una cuestión general y sí, es que de repente había un montón de páginas web, por ejemplo, la web de The New York Times, de la CNN, de Amazon, de PayPal, HBO, Twitter, Spotify, hasta la página web del gobierno británico, pues que no iban, que se habían caído, así de golpe, todas a la vez. Y luego hemos averiguado que sí, que era una caída además a nivel mundial de todas estas páginas que estaban gestionadas por Fastly. Y nos preguntamos, ¿pero esto de Fastly qué es? Porque algunos era la primera vez que lo escuchábamos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es Fastly? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de empresa es?
Mira, Fastly es una, lo que se llama técnicamente una CDN, es un, en inglés, Content Delivery Network, una red de suministro de contenidos. Y funciona como una especie de concesionario o de intermediario entre el servidor de un contenido de Internet y el usuario. Tampoco un ejemplo, te has mencionado, New York Times, que se ha caído, era su página web esta mañana. El New York Times posiblemente tendrá alojados sus contenidos en un servidor en Estados Unidos, posiblemente en Nueva York. Uh-huh. Pero para poder llegar ese contenido a España tardaría mucho tiempo, bueno, realmente tardaría algunos milisegundos, pero en términos de la gran cantidad del contenido que se maneja en Internet, eso es mucho tiempo. Y para evitar eso hay intermediarios. Hay estos CDNs como Fastly que copian el contenido de un servidor, en este caso del New York Times, lo ponen más cerquita de tu domicilio, imagínate, en Francia, más cerca de España, de manera que cuando tú acudes a pedir ese contenido, te llega antes, está refrescado y no tardas esos milisegundos de más. Y eso es lo que se ha caído, eso es lo que se ha estropeado y ha paralizado poder refrescar contenido de un montón de webs en todo el mundo.
Fíjate. Bueno, a las 12:57 más o menos ya esta empresa comunicaba que se había resuelto el fallo. Claro, pero un fallo de estas características, bueno, nos hacemos muchas preguntas que todavía no sabemos, claro, resolver. Primero siempre pensamos, ¿qué ha pasado? O sea, sí. que puede ocasionar una cosa como esta que es a nivel mundial, ¿no? Que se sabe qué tipo de fallos puede haber para que suceda una cosa como esta.
Bueno, la propia compañía lo ha dicho, en cuestión de muy poco tiempo, en hora y pico, dos horas, ha detectado el error, lo ha comunicado y lo ha reparado. De hecho, ha subido mucho en bolsa porque ha funcionado bien, le ha venido bien, digamos.
Como que ha reaccionado rápido y bien, ¿no?
Eso es, vale. y los usuarios lo han agradecido. Han dicho que han encontrado un fallo en una configuración de sistema que ha producido un error en cadena. Quiere decir, a ver, palabras así más, que han metido la pata con algún programa, con alguna configuración, y eso ha generado un colapso de los servidores y, por lo tanto, se ha caído en cadena una buena parte de los servidores de contenido. Pero lo han detectado y lo han corregido, lo cual nos quita de encima la posibilidad de que pudiera haber sido un hackeo, claro, un ataque informático.
Claro, que es en lo que siempre piensa uno de entrada, ¿no? No sé por qué siempre pensamos mal, pero es verdad que pensamos en un hackeo. Quizá porque se están produciendo algunos importantes también en los últimos tiempos, ¿verdad? Claro. Oye, y es este tipo de problemas, tanto si es por hackeo, bueno, si es por hackeo, peor, pero incluso si es por un fallo, ¿dejan al descubierto datos? Es decir, ¿se puede haber producido una vulneración de la privacidad de los usuarios, que es una cosa que también nos preguntamos?
No necesariamente. En este caso, si es verdad lo que dice la compañía y efectivamente ha sido un problema de configuración de sistema, lo único que ha ocurrido es que nos han podido pintar en nuestras pantallas algunos de los contenidos, sobre todo imágenes, que son los que más pesan. Por ejemplo, en el caso de Amazon, se podía seguir comprando en Amazon. Lo que pasa es que tú no podías ver las fotografías de lo que estabas comprando, o los logotipos, vale, o los vídeos que se puedan servir. Si hubiese sido un ataque informático, un ciberataque, por supuesto que podríamos haber tenido pues algunos datos sensibles de los usuarios al descubierto, porque no dejan de ser servicios muy vulnerables. Y sorprende que haya muy pocas empresas realmente las que suministren estos CDNs, estas redes de distribución de contenido, a los grandísimos suministradores de Internet. Estamos en manos de unos cuantos operadores que, si alguno de ellos comete un fallo o es atacado, pues deja en estado muy vulnerable prácticamente toda la web.
La verdad es que da un poco de... Este tipo de situaciones dan un poco de miedo, no sé a ti, porque uno piensa siempre... Fíjate, estamos viviendo esta pandemia terrible de coronavirus, es una pandemia sanitaria que, obviamente, pues fíjate, ha provocado millones de muertos a nivel mundial. En España, fíjate qué situación, nos ha puesto patas arriba la vida. Pero imagínate una pandemia, no sé si calificarlo una pandemia digital, ¿no? Es una especie de caída digital de los sistemas del mundo. O sea, eso sería una cosa terrible hoy en día.
No sabríamos muy bien cómo podríamos reaccionar, ¿verdad? Afortunadamente, es muy difícil. Porque aunque es verdad que estamos en manos de algunos pocos proveedores, la semana pasada hablábamos también de los cables, ¿no?, transoceánicos por los que pasa la información, quiere decir que al final son pocas empresas las que a lo mejor sostienen la infraestructura de la red, pero hay sistemas de duplicado, de redes, de copias de seguridad, de planes B, y es muy difícil que todo caiga a la vez. Te voy a poner el ejemplo pues de Amazon, que es muy curioso, porque Amazon tiene sus propios CDNs, sus propias redes, pero no las utiliza. Prefiere contratar a Fastly para ello, pero sí que tiene una especie de puerta de seguridad por si acaso algo con Fastly o con la que contraten. Así que bueno, toda la red a la vez en todo el mundo durante mucho tiempo, afortunadamente es muy improbable que eso se caiga.
Pues nos dejas más tranquilos a todos. Oye, vamos a hablar de una cuestión muy importante. Fíjate, cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo que padece algún tipo de demencia. El 70% de esas demencias son Alzheimer. Hay que decir que, bueno, en el caso de España también hay 1 millón de personas no afectadas por Alzheimer. Es una enfermedad que, como sabemos, no tiene cura, es degenerativa y, por tanto, cada vez que aparece algún milillo de esperanza de algún posible tratamiento, aunque sea para retrasar los síntomas, pues inmediatamente nos agarramos a eso, ¿no? Podríamos decir, y es la noticia que estamos contando, que ha aparecido un tratamiento. Bueno, ha aparecido un tratamiento, por lo menos es un tratamiento que ha sido aprobado, un nuevo fármaco, por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, por la FDA. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues pasa que está siendo muy controvertido y muy polémico, no solo por su coste, que es altísimo, porque estaríamos hablando de un tratamiento que estaría entre los $30,000 y $50,000 anuales, por lo tanto, realmente un tratamiento carísimo, desarrollado, por cierto, que no lo he dicho, por la farmacéutica Biogen, pero parece ser que hay muchísimos científicos que dudan de la eficacia del tratamiento y que hablan además de efectos secundarios. ¿Qué está pasando con esto, Jorge? ¿Por qué está siendo tan polémico?
Bueno, este tratamiento, que parece que funciona, pero los críticos dicen que no funciona lo suficiente. Se ha pasado, como en todos los tratamientos, una suerte de ensayos clínicos, que por cierto fueron en su momento fueron suspendidos porque no se encontraban resultados suficientemente esperanzadores. Luego se recuperaron hace unos cuantos meses y ahora se ha vuelto a ofrecer unos datos que hablan de una eficacia en algunas partes de la historia clínica, de investigación clínica, del 23% y en otras mucho menor. Es decir, algunos expertos consideran no es una eficacia suficiente como para aprobar un fármaco de estas características, tan costoso y que tiene efectos secundarios, porque no deja de tener algún efecto secundario. Una vez más ha aparecido la famosa frase que hemos oído mucho con la pandemia de coronavirus, que a mí, tú bien sabes, que no me gusta nada, esa de que los beneficios superan a los riesgos. Que es una frase que clínicamente tiene sentido, claro, toda investigación clínica tiene que hacerse basándose en la relación entre riesgo y beneficio, pero que a los pacientes no nos sirve de mucho, ¿no? Bueno, el caso es que no parece que haya habido una suficiente eficacia como para garantizar que ese tratamiento sea definitivamente bueno contra el Alzheimer. Pero, por otro lado, es que es la única molécula que conocemos que por lo menos tiene alguna expectativa de curar algo el Alzheimer. Hasta ahora no existía ningún tratamiento más que paliativo, sintomático, de manera que es muy esperanzador. Y en esa balanza, la FDA ha decidido, por lo menos, aceptarla, autorizarla, y pedir que se hagan estudios clínicos posteriores a su comercialización a partir de ahora para hacer un seguimiento de esta molécula.
Bueno, es un inicio, por lo tanto, vamos a, es algo, porque estamos hablando de una enfermedad que afecta a muchísima gente, cada vez más también por el envejecimiento de la población mundial, y que efectivamente no hay con qué pararla, ¿no, Jorge? Simplemente no tiene cura hoy por hoy.
De momento no hay cura. Conocemos un poquito mejor desde hace unas décadas cuál es el origen de esta enfermedad. Sabemos que hay unos procesos bioquímicos, entre ellos uno muy conocido, que es la acumulación de una proteína que se llama beta-amiloide. Esta proteína, que está en nuestro cuerpo de manera natural, cuando se acumula en exceso, hace una especie de ovillos, de placas, que impiden la buena conexión de las neuronas. Y eso es el origen del proceso neurodegenerativo que produce el Alzheimer. Hay algunas terapias para intentar que los síntomas se retrasen, o que incluso pues algunos de ellos disminuyan, pero no hay ninguna todavía para evitar que una vez producida esa acumulación de placa beta-amiloide aparezca la enfermedad, o incluso mejor sería evitar la acumulación de esa proteína de beta-amiloide. Esta investigación, este medicamento que se acaba de autorizar, precisamente hace eso, y lo hace de una manera parecida a como hacen las vacunas con los bichitos, con los virus. Han hecho un anticuerpo monoclonal, un anticuerpo falso, un anticuerpo artificial, que considera a la beta-amiloide nuestro enemigo e intenta pues combatirla. Es decir, cuando hay una acumulación de beta-amiloide, reduce esa formación. Bueno, en ese sentido es muy prometedor. Pero claro, los datos clínicos han sido todavía un poquito pobres. Y esa es la gran polémica. Bueno, yo creo, y esto es una opinión personal, que lo que ha ocurrido con la vacuna del coronavirus va a marcar un poco cómo se va a investigar en la clínica a partir de ahora. Y que vamos a ver más casos de autorizaciones, no sé si precipitadas o bueno, de urgencia, que no se habían producido antes, de ver cómo ha funcionado la rapidez en el caso del coronavirus.
Bueno, pues nada, seguiremos muy de cerca también este fármaco, desde luego, porque bueno, pues es una enfermedad gravísima y que, como decimos, afecta cada vez a más personas. Oye, Jorge, es curioso esto porque ahora resulta que los multimillonarios, en vez de, bueno, yo creo que había un, o sea, los multimillonarios lo eran cuando tenían un avión privado, ¿no? Ya lleva un momento que tal, pero es que ahora van más allá. Ahora parece que tienen que tener su propia nave espacial. Y digo esto porque, bueno, ya estamos acostumbrados a SpaceX y Elon Musk, y ahora Jeff Bezos, mira, hablábamos antes de Amazon, ha dicho que va a viajar al espacio en uno de sus cohetes el próximo 20 de julio, que además le va a acompañar su hermano, y que además, hay una plaza libre que van a pujar, ¿no?, por esa plaza, sí. Alguien, un turista espacial que quiera viajar con ellos. Pero nunca ha viajado nadie en este tipo de cohetes, ¿no?, que va a probar Jeff Bezos. Él mismo va a probar por primera vez su propio cohete.
Sí, ha habido otros viajes similares, pero efectivamente este viaje grande de inauguración de este proyecto Blue Origin, que es como se llama su empresa espacial, él no tenía previsto ser él el que formase parte de este vuelo en el día 20, pero bueno, ya sabemos que últimamente se ha quedado un poco ocioso, ha dejado de ser consejero delegado de Amazon, aunque sigue siendo...
O sea, que tiene mucho tiempo libre.
Y entonces ha decidido probar suerte e irse a un viaje suborbital. Realmente no es un viaje espacial, no se va a ir a la Luna, ni se va a ir a la Estación Espacial Internacional, va a volar unos 100 kilómetros de distancia de la Tierra, suficiente para que la cápsula en la que va se desprenda, quede en una órbita baja de la Tierra durante un tiempo, se ve la curvatura de la Tierra, se experimenta la microgravedad y después la nave aterriza en un lugar y el cohete propulsor en otro. Efectivamente va él con su hermano, hay una plaza libre que está ahora mismo en subasta. Ya va por $2,800,000. ¡Jo! Si tienes un poquito más, puedes pujar y te irías con Jeff Bezos y su hermano, que no sé cómo se llama, pero su apellido de Bezos también.
Seguro, sí,
pues
sí.
Que te irías con ellos a ver la curvatura de la Tierra.
Bueno, yo voy a esperar a ver cómo sale este vuelo, de todas formas, si no te importa, aunque tuviera el dinero, creo que esperaría igualmente, y a ver qué pasa. Pero es curiosa también esta carrera, ¿no?, que se establece entre los propios, como decíamos, multimillonarios. Ya verás cómo ahora Elon Musk decide ir directamente a Marte o algo así, porque claro, ya tendrá que superar esto de alguna manera.
Es la próxima frontera. En la próxima frontera, ya en la Tierra está, pues evidentemente, todo explorado. Aunque bueno, no estaría mal explorar el fondo del mar mejor de lo que lo conocemos.
Mira, hoy que es el Día de los Océanos, por cierto.
Es un gran misterio, ¿no?, y que todavía hay cosas por explorar en el fondo del mar. Pero sí es verdad que estos grandes multimillonarios, sobre todo del mundo digital, pues igual que pasó con la empresa Virgin, ¿no?
Sí, Richard Branson, ¿no?
Richard Branson,
su presidente,
que, pues que también se ha apuntado a la carrera espacial, han cogido el relevo de las agencias espaciales. Pero claro, para vuelos privados, de turismo, comercializadores, y no para vuelos científicos. Aunque bueno, ojalá que esta tecnología sirva también para llevar algún experimento científico en el futuro y ayuden a las agencias espaciales, que están un poco pachuchas de presupuesto, a seguir mandando naves de investigación al espacio.
Pues sí, que esto es importante. Oye, por cierto, y si te dieran a elegir ahora mismo, Jorge, entre una exploración espacial o una exploración a los fondos marinos, ¿qué elegirías?
Mira, ¿sabes que eso es lo que parece que hizo Kennedy, ¿no? A Kennedy le propusieron las dos cosas en su despacho.
Anda.
Invertir mucho dinero en el fondo del mar o invertir mucho dinero en llevar un hombre a la luna. Todos sabemos lo que hizo, llevar un hombre a la luna.
¿Sí?
Y se quedó muy desconocido el fondo del mar. Yo creo que es ahora más útil para la humanidad conocer realmente lo que hay en el fondo del mar, donde puede haber recursos maravillosos, que incluso para la medicina. Puede haber moléculas desconocidas que están allí, en algas, en bacterias, que podríamos utilizar para nuevos medicamentos, recursos energéticos, conocer cómo estamos perjudicando al medio ambiente, echando basura ahí dentro. Creo que ahora sería más interesante para la humanidad ir hacia abajo que ir hacia arriba.
Pues sí, es muy probable. Estoy bastante de acuerdo contigo. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde y hasta otra.
Momento ahora para acercarnos a los consejos de la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Seguro que te ha pasado, seguro que le ha pasado a muchísimos de nuestros oyentes salir a hacer un par de gestiones hoy y al final terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. No estamos para perder el tiempo y precisamente por cosas como esta cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Apunta el número 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ¿a que sí? Pues esto es la Mutua y tienes también las condiciones en mutua.es.
Pues mira, en unos instantes voy a estar hablando ya con nuestro experto en series, con Javier García Arevalillo. Ya te adelanto que hoy nos trae la serie Mare of Easttown, que es la serie famosa de Kate Winslet, que mucha gente está viendo o piensa ver, o ya ha visto, o al menos está hablando de ella, por múltiples motivos, como sabéis, algunos ajenos un poco a lo que es la trama de la serie en sí. Bueno, el caso es que hoy hablamos contigo de lo que se llama la fatiga de decisión. ¿Qué es esto? Seguro que te pasa o te ha pasado alguna vez, ¿no? Que ahora tienes muchas opciones, muchas películas y series en plataformas para elegir. ¿Qué pasa? Que te pones a decidir qué ver y que te puedes tirar una hora eligiendo y dices, pero, por favor, que se me ha pasado el tiempo que tenía yo para ver algo. Y no he conseguido ponerme a ver nada. ¿Pero qué es esto, no? Bueno, pues esto ocurre. Y encima, si queremos ver algo ya en familia y llegar a un acuerdo para ver algo, la cosa se complica muchísimo. ¿Cómo lo haces tú, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, por aquí van directos las recomendaciones, como nos decía antes Fernando.
Buenas tardes, gente. Pues yo estoy con Fernando, porque cada vez que me he puesto a buscar una serie he dicho, venga, voy a ver qué veo. Media hora, 40 minutos. Anda, mira, venga, voy a ver esta, un capítulo. Digo, ya no veo más. Siempre me pasa lo mismo. Entonces ya solo veo lo que me hayan recomendado, algo clásico que me haya gustado que hace muchos años que no veo y cosas así, o algo que he leído críticas buenas y aún así hay veces que no atinas. ¿Eh? Buenas tardes y pasarlo bien.
Es verdad, aún así, a veces tampoco aciertas. Bueno, él ve el capítulo entero, por lo menos aguanta. Yo es que a los 10 minutos digo, uy, esto se me está haciendo ya cuesta arriba. Cojo otra cosa. Es que es un desastre.
Yo también soy un poco así, si no me gusta. Digo, como hay tanta oferta que voy a estar yo perdiendo el tiempo aquí. Pero bueno, lo importante, yo soy mucho como este oyente. Que me divierta lo que me recomienden y que me divierta viéndolo, mira.
Buenas tardes, gente. Yo, es verdad que estoy solo, pero a mí no tengo ningún problema para elegir. Solamente me gustan las series que me hacen reír, que me divierten. Nada las que plantean cosas raras y gente que no sonríe nunca, los protagonistas que parece que están amargados. Me gusta Modern Family, Mom, Me llamo Elle, The Middle, es decir, series que no me hacen pensar, que me divierten. Buenas tardes, gente.
Bueno, vamos a ver. Sí,
yo soy un poco así, también.
A mí, de vez en cuando, también para desengrasar es fundamental, pero ¿no te crees que es tan fácil conseguir encontrar series que te diviertan? Bueno, y luego he dicho una cosa, no se lo voy a decir luego a Javier García de Valillo. Gente que no sonríe nunca, es verdad, y tiene razón este oyente, ¿no? Y lo comentábamos el otro día en casa, que buena parte de los y las protagonistas de series tipo investigación y tal, son gente un poco, con muchos problemas, por decirlo así.
Es que con esos trabajos se llevan el trabajo a casa.
No, pero también aparte de esos problemas personales, familiares, arrastran cosas del pasado, sí, es verdad. A veces, intensas es la palabra, como dice Rosa Técnico. Pero bueno, hay que darles una oportunidad también, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno. Bueno, Pilar, y en familia, mira, la cosa se complica.
Pues sí que es una fatiga, sí. En casa tenemos una especie de pacto. No se ven más de 18 canales seguidos. Y a partir del 19 hay que elegir, porque si no es que te duele el dedo ya de tanta gimnasia pasiva. ¿Que quién gana? Pues siempre el contrario, porque yo acabo aburrida de ver todo lo que hay. Y siempre acaba pues en plataformas online de series, un capítulo detrás de otro.
Bueno, en fin, que no es fácil esto, ¿eh? Fíjate, cuantas más opciones, más complicado y más fatiga te causa el elegir. Lo estamos comprobando con los oyentes de la tarde, así que queremos más mensajes. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo lo solucionas? ¿Tienes problemas para elegir una peli o una serie? @ la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Verti o falso? Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterio.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado por la tarde, en 13.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a
partir. Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones: casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
I can feel it, this expectation from people to be...
Es martes, sí, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo, que desde luego vive claramente en la actualidad porque estamos saltando de un fenómeno viral a otro. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Últimamente es verdad que las redes arden con varias series. Lo vivimos con el retorno de Friends y no podemos mantenernos al margen del nuevo fenómeno.
Sí.
Y menos después de la polémica generada alrededor de esta serie.
Pues si hablamos, por si alguno de nuestros oyentes no lo había adivinado aún, de Mare of Easttown, que tiene de protagonista a Kate Winslet y que ha generado efectivamente mucha polémica.
Sí, voy a intentar abstraerme de la polémica que mencionas para centrarnos en la serie en sí, que es fantástica.
Anda, ¿ves?
Y que en su planteamiento a mí me ha recordado muchas series ya míticas y que hemos comentado aquí, como Broadchurch, o una que aún no hemos comentado, como Happy Valley. Solo que esta vez es en la América profunda a lo True Detective.
Ese es el lugar del crimen, como decís en tu gremio. Mi nieta estaba arriba desvistiéndose para ducharse. Miró por la ventana y ¡ah! Ahí estaba de pie, mirando un bicho raro de esos.
¿Y su nieta le ha dicho algo sobre él o...?
Llevaba una sudadera con capucha y no le ha visto bien la cara. Pero por lo que le pareció, era como un hurón.
¿Un hurón?
Eso me ha dicho.
¿Eso es una cámara de seguridad?
Oh, sí. La compramos hace ya 3 meses, pero don procrastinador todavía no ha mirado cómo se usa.
¿Dónde está ahora su nieta?
Se ha asustado tanto que se ha vuelto pitando a Allentown. No ha querido quedarse por aquí con ese hurón suelto.
Espera, haré el informe y enviaré una patrulla.
Es decir, pueblecito aparentemente idílico y tranquilo en el que no suele pasar nada, que se verá sacudido por una tragedia inesperada. Más o menos es así, ¿no?
Bueno, más o menos, con algunas salvedades. A ver, en algunos momentos, de verdad me ha parecido estar viendo una adaptación americana de Broadchurch, pero reconozco que conforme la historia avanza, digamos que va cogiendo un estilo propio, ¿no? Un sabor que la hace única. Pero lo que sí tengo claro es que si te gustó Broadchurch, Mare of Easttown también te va a enganchar.
Uh-huh. Y no es por entrar rápido en la polémica, uh-huh, pero llama la atención, es verdad. Desde el principio, pues la apariencia de Kate Winslet y diría que el tono general de su personaje, ¿no?
Y yo destaco sobre todo lo segundo. A ver, nos gusta Kate Winslet porque es Kate Winslet y se acabó. O sea, ahí está la polémica. Pero es verdad que ha saltado... pues un poco pues por algún artículo, por ejemplo, el que vimos hace poco en El País, y por la insistencia, ojo, de la propia Winslet en no ocultar sus patas de gallo, que me parece se las borraron en Instagram con Photoshop y no, oye, vuelve. O sea,
quiero que este personaje sea
tal cual.
Exacto.
Tal cual. Pero lo realmente llamativo del personaje de Mare es que es mujer. Es decir, que es un personaje que estábamos acostumbrados a ver encarnado en un hombre. El inspector castigado por la vida, abrumado y enganchado a la vez con su trabajo, lidiando fatal con los problemas familiares, en busca de una cierta redención en el propio trabajo, en la investigación. Lo que me alucina de Mare es que le da una vuelta de tuerca a ese personaje prototípico que tanto amamos los fans de las series policíacas.
Desde luego es una interpretación que la ha catapultado en todas las quinielas para los semis. Queda claro que Winslet hace un gran trabajo, pero Javier, ¿la trama la acompaña o no?
Sin duda. Hay giros que ya hemos visto. Perdón por la insistencia en Broadchurch, pero es que me parece el ejemplo más claro. Convertir al pueblo de Easttown, en este caso, en un personaje de la historia con carácter propio, un verdadero protagonista de la historia que se desarrolla, es quizá lo más semejante, ¿no? Y lo que más nos sonará. El sofoco que genera sentirse bajo su mirada inquisidora, el miedo a no poder pasear tranquilamente por sus calles sin sentirse juzgado, sin sentirse el objeto de las habladurías. Eso lo hacen muy bien, lo hacían muy bien en Broadchurch y en Mare of Easttown es fantástico. Pero diría que lleva algunos elementos más allá.
Uh-huh. Bueno, desde luego en crudeza no se queda atrás. Aquí también uh-huh irrumpe el dolor tras la muerte de una menor, una niña, en extrañas circunstancias.
Es la hija de Kenny McMenamin.
¿Erin?
Un corredor se le ha encontrado esta mañana. Colbert. Llegó el primero. Falleció a eso de las 7:47. Hemos peinado la zona, pero no hay nada interesante.
Lleva tiempo aquí.
¿A qué distancia crees que estaba para un destrozo así?
Diría que cara a cara. ¿Has llamado a la forense?
Te estaba esperando. He llamado al supervisor del condado. Nos mandan a un investigador para echarnos un cable. No me mires así. Ya no tengo ni voz ni voto.
¿Sabemos quién es?
Se llama Colin Sable. Es el que resolvió el caso de Upper Darby, la niña de 10 años desaparecida. Debería pasarse por comisaría esta tarde.
Bueno, es el elemento que dinamita todo, obviamente. Es el suceso que desencadena la historia. Pero no es el único foco de interés. Como en otras series, la sospecha, digamos que va migrando de casa en casa, de historia personal en historia personal, mientras acompañamos a los detectives en sus pesquisas. Aunque honestamente, el núcleo emocional de la serie no está en la investigación, está en el perdón.
Uh-huh. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Cogen al asesino pronto y tienen que lidiar con ello quienes le rodean o qué?
No. A ver, como buena serie policíaca, y sin entrar en spoilers, no conocemos de verdad lo que pasa hasta casi el final, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí.
Vamos a dejarlo ahí, sí.
No. Me refería que en la búsqueda del asesino y en la investigación sobre unas chicas desaparecidas, que bueno, que luego se mezcla un poco con la historia del asesinato, descubrimos en segundo plano un viaje hacia el perdón. Al perdón, hacia el perdón al hijo muerto, al ex marido, al cura sospechoso, pero sobre todo el perdón de Mer a sí misma. Ese es el verdadero viaje, y por esa montaña rusa emocional creo que ganará Winslet el Emmy. Es por ese viaje por el que se agradece que Winslet de verdad se muestre tal cual, o sea, sin ocultar nada, con todo lo que es, dándole todo el protagonismo al desarrollo del personaje. Y por eso me parece que la serie es grande.
Gracias por recibirme tan pronto. Quería verla antes de que lleguen los críos enfermos.
Bueno, ¿en qué puedo ayudarla, señora Sheehan?
Bueno, es Andrew. Está otra vez con el tic en el ojo.
Ah, ya. Como le comenté a su exmarido, los tics son habituales en los niños. Uh-huh. A la mayoría se les pasa con la edad y no solemos tratarlos.
Sí, lo sé. Es que su padre, mi hijo, Kevin, no sé si lo sabe. Bueno, se suicidó. Hará 2 años en febrero.
Lo siento mucho.
Es que a mi ex y a mí nos preocupa que esos tics... No sabemos si es un tema genético, si lo ha heredado. Mi hijo los tenía de pequeño, pero empezó a tener tics, como los que vemos en Drew y...
¿Qué le diagnosticaron a su hijo, señora Sheehan?
Oh, Dios.
Estamos hablando con Javier García de Valillo de Mare of Easttown, la serie de Kate Winslet. ¿Qué ibas a decir, Javier?
No, que la situación es durilla.
Es dura, sí, sí, no, tremendo. Bueno, queda claro también que el fenómeno de los últimos meses, esta serie, porque lo es, desde luego, independientemente de otras polémicas que no tienen nada que ver con la serie ni con la trama.
Correcto.
¿Te ha gustado? ¿Ha gustado a nuestro especialista en series? Pero, ¿algún pero le podemos poner sin entrar en spoilers, Javier?
Bueno, pues es difícil no contar algún punto clave. Quizá algunos personajes creo que habrían podido dar más de sí. Uh-huh. Hay algún mínimo detalle de guión, de alguna pequeña lagunilla. Pero si le puedo poner una pega, es que bajamos a niveles, creo, demasiado bajos de desesperanza antes de alzar el vuelo. Es decir, y que se me entienda bien, ¿eh? No necesitamos bajar al más profundo hoyo de depresión para trazar una magnífica historia de redención. En Broadchurch tenemos el personaje de Olivia Colman, que lidia igual que su compañero con el mal, o más que de él, o sea, más que él incluso,
sí.
Pero no pierde en ningún momento ese puntillo de esperanza de... sí, o sea, de incluso en algún momento de alegría, ¿no? Pero es un pero menor, ¿eh? Muy en la línea de True Detective. Yo creo que a los americanos les gusta muchísimo irse a los extremos para dramatizar. Y en este caso yo creo que, vamos, que hacen un buen trabajo, independientemente de que a veces se agradecería un tono un pelín más ligero.
¿Y la podemos ver en familia o no, Javier?
Bueno, a partir de cierta edad diría que sí. A ver, no es una serie escabrosa, pese a la naturaleza de la historia. Aunque hay que decir que la dureza del caso... No es recomendable para niños, obviamente. Yo diría que bueno, a partir de adolescentes
sí,
se puede ver.
No te voy a preguntar por su grado de adicción, porque ya por lo que dices veo que es alto, ¿eh?
Sí, sí, es de las series que devoras en pocos días. A ver, al principio la historia avanza lenta, porque es que tienes que ir introduciendo muchísimos ingredientes para que el pueblo de Easttown cobre vida, para que el espectador absorba todas las historias paralelas que se van desplegando y se van a ir entrelazando a lo largo de la trama conforme avanza la investigación, pero hace muy bien lo de los famosos cliffhangers, lo de los finales de capítulos que te dejan, oye,
deseando ver un poco más, es verdad.
¿Qué está pasando aquí?
Es cierto.
Y además
eso.
Es que tiene unas actuaciones, está
fabulosa,
que aparece por ahí.
Sí.
O sea, y que además lo utilizan pues como, oye, venga, va, pues... ¿Qué demonios? Vamos a meter a Guy Pearce aquí a un personaje secundario. Pero de verdad que es fantástica.
Bueno, pues es la serie de la que yo te decía antes, de la que todo el mundo habla, la serie de Kate Winslet, Mare of Easttown, que es como se titula. Javier, gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España es líder de su grupo con 4 puntos, con 3 10.
Faltan 3 días. Vive la Eurocopa en COPE. We are the people we've been waiting for.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag zapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
No mires atrás. Recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, como acabamos de hablar con Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, a lo mejor se te ha acabado, por lo menos por estos días, la fatiga de decisión, el no saber qué serie o qué peli poner, pero esto es muy frecuente, ¿no?, con tantas opciones que tenemos hoy, y de eso estamos hablando con los oyentes, y a veces la dificultad de elegir algo para toda la familia. Rosa, ¿qué dicen?
Pilar, esa es una discusión que desaparece cuando hay niños en casa, porque en ese caso ya sabes quién tiene la última palabra.
Buenas tardes. A mí me pasa, como seguramente a mucha gente, tengo muchísimas plataformas, pero al final el pequeño de 4 años siempre elige Disney. Buenas tardes a la gente.
Y suerte que son pequeños, porque cuando crezcan un poco, mira lo que nos toca.
Hola, buenas tardes. A ver, en casa hemos intentado siempre ver película en familia. Mi marido se ponía a buscar siempre en Film Affinity una película que tuviera por lo menos un 6. Y después de estar más de media hora, 3/4, nos sentábamos todos y empezamos a notar que se iban dispersando la gente menuda a sus habitaciones. Y si no es con una tele, con una tablet o con cualquier otro dispositivo. Por lo que ya hemos decidido buscar para nosotros una película que nos interese y que cada uno haga lo que puede. Para mí es batalla perdida. Muchas gracias.
Vaya,
un abrazo.
Qué pena,
feliz,
¿no?,
tarde.
Eso es lo que nos toca, Pilar.
Qué lástima lo de la batalla perdida. Bueno,
sí,
pues
sí.
Nada, hay que intentar volver otra vez, ¿eh?, todos juntos, a ver si se puede llegar a un acuerdo para ver algo juntos, que yo creo que es una buena idea, ¿no?
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia. Es una imagen tomada en una plaza donde ya es verano. Un hombre con pantalones cortos y chanclas sostiene en su mano un martillo mientras contempla una gran estatua que yace derribada. Probablemente el hombre de la foto ha sido el que le ha dado el golpe de gracia, el que ha rematado al coloso de piedra. La gran talla, que representa a un personaje desconocido para el resto de los mortales que no vivimos en ese país, ha sido primero pintada de un verde chicle de menta, luego ensuciada con un rojo chillón que parece que la estatua sangra por la frente. Por si al personaje pétreo se le ocurriera hablar, le han tapado la boca con una tira de papel adhesivo y la faena se ha terminado cubriéndole la túnica de grafitis. Yace el personaje derribado, yace derribado el monumento que recordaba el pasado. Y se comprende la hazaña del hombre del martillo y la hazaña de los que han derribado la estatua. Es la hazaña que todos llevamos dentro, la hazaña con la que fuimos, la hazaña con la memoria de aquellos que éramos nosotros, que estábamos en otro tiempo y en otro espacio. Porque debajo de la nostalgia, los recuerdos a menudo nos vuelven. Y nos vuelven esos recuerdos con el rencor verde con el que los hemos pintado. Nos reprochamos por no haber estudiado más, nos reprochamos por no haber estudiado menos, nos reprochamos no haber gastado más, nos reprochamos no haber gastado menos, no haber callado, no haber hablado, nos reprochamos no haber dejado marchar a aquella chica que olía agua de limón y azar, y nos reprochamos haberla dejado marchar. Nos reprochamos todo, nos reprochamos no haber comprado a tiempo el apartamento que vendían en la playa, nos reprochamos haber sido demasiado rigurosos o haber sido demasiado flexibles. No es extraño que derribemos estatuas. No es extraño que pintemos las estatuas de colores, que pensemos hacer justicia al tirar por el suelo las tallas de piedra. Nos pasamos la vida derribando no estatuas, sino nuestra propia efigie, sin concederle ni un solo momento de ternura.
Dos minutos para las 7. La radio sigue, continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Coincidiendo con la presencia en Barcelona del presidente Sánchez, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, enviaba una calculada carta a una cadena de televisión en la que se mostraba a favor de los indultos a los golpistas presos y mostraba su renuncia a la vía unilateral practicada el 1 de octubre de 2017. El aval de Junqueras facilita el camino a Sánchez en un momento en que se hace patente un amplio rechazo social a sus cesiones al independentismo. Conviene recordar que hace pocos meses Junqueras dijo, con palabras groseras, que el gobierno se podía guardar los indultos donde le cupiese y reiteraba que lo volveremos a hacer. Ahora, mientras los muchachos de la CUP y algunas voces de Junts per Catalunya siguen haciendo de polis malos, él echa una mano a Sánchez y asegura que recurrir a la vía unilateral fue un error, mientras plantea con fuerza un referéndum pactado que la Constitución no permite. Nunca se puede afirmar nada con seguridad en ese terreno tan voluble, pero para una sociedad que conservara un mínimo de memoria y realismo, el aval de Junqueras a la vía de Pedro Sánchez no sería motivo de tranquilidad. Sánchez y Junqueras ganan tiempo, ambos lo necesitan. Pero no tardará en llegar el momento en que Sánchez se tope con el mandato constitucional y Junqueras con la fantasía nunca apagada en sus bases de la independencia. No se está construyendo el futuro, se está jugando a la distracción.